¿Qué tal? Buenas tardes. La verdad que un gusto enorme hablar con los dos.
Bueno, para nosotros gracias. También. Hacía mucho tiempo que teníamos ganas de escucharte, Daniel, y ahora con estas muy buenas noticias, mucho más. La verdad es que es, bueno, es una tradición en realidad, si uno piensa en los premios Nobel que tiene la Argentina y, bueno, en los aportes que ha hecho. Siempre que encontramos algún descubrimiento en el mundo, hay algún científico, alguna científica, argentino, argentina, pero que estemos ubicados en ese ranking de manera tan favorable es muy, muy auspicioso, ¿no?
Sí, sí, también ten en cuenta que es el primero de los organismos de ciencia en América Latina y uno de los elementos que más han valorado es la capacidad de nuestros científicos de innovar y desarrollar la ciencia vinculada a la tecnología, es la transferencia tecnológica para que mejore las condiciones de vida de la gente y mejore también el sistema productivo. La verdad es que es verdad lo que decís vos respecto de la tradición, pero también hay que decir que no cualquier modelo de país existe un sistema científico tecnológico importante y no siempre el Estado estuvo dispuesto a mejorar las condiciones de la ciencia y la tecnología argentina. Recordamos los 90, donde se mandó a los científicos y las científicas a lavar los platos, y recordemos también hace 4 años, cuando no había en la Argentina el Ministerio de Ciencia y Tecnología, porque a pesar de haber sido creado en el 2007, el gobierno anterior había degradado el ministerio una secretaría y bajó el presupuesto de ciencia y tecnología, para que ustedes tengan una idea, del 0,37 del Producto Bruto Interno al 0,22, casi a la mitad. Entonces, está claro que los científicos y las científicas argentinas tienen un papel importantísimo, está claro que sin el apoyo del Estado es imposible hacerlo, pero también de que es un modelo determinado de Estado el que decide que Argentina tiene que tener soberanía, desarrollo propio, para poder generar, como te decía antes, un modelo productivo que incorpore ciencia y tecnología, y también, como se vio durante la pandemia, resolver los problemas más acuciantes de nuestra gente.
Daniel, yo me acuerdo que era un adolescente cuando escuchaba, bueno, ¿para qué hacer ciencia en la Argentina si nosotros no podemos competir con las naciones más avanzadas que tienen un desarrollo tecnológico científico imposible de remontar de nuestra parte? Y hoy no se discute abiertamente eso, pero sigue habiendo esa cosa de para qué hacer ciencia en la Argentina. Lo hemos visto con el gobierno de Mauricio Macri, con la desatención a todo el área científica. Es decir, que a Argentina me parece que como país le cuesta consolidar una política de Estado en materia de ciencia y tecnología, ¿no?
Totalmente de acuerdo, porque lo que ocurre es que tenemos una política pendular que obstaculiza mucho los desarrollos más importantes de nuestra ciencia y tecnología. Es interesante que lo que vos señalás se asocia a una frase famosa de Rousseau. El domingo pasado fue el Día del Científico, justamente en conmemoración por el aniversario del nacimiento de nuestro premio Nobel. Él decía que justamente los países ricos son los que invierten en ciencia y tecnología, y los pobres son pobres por no hacerlo. Y él, justamente, la reflexión era lo caro es la ignorancia, ¿no? Pero hace poco me tocó abrir un congreso de astronomía, y la verdad es que un museo de astronomía sabe poco, porque era 150 aniversario del Observatorio Astronómico de Córdoba. Entonces fui a la historia y digo, a ver, ¿por qué hace 150 años Argentina hizo eso? Y cuando vos ves el debate de Sarmiento y Avellaneda, que existía en la Universidad de Ciencias, frente a los que decían que Argentina era muy pobre, estoy hablando hace un siglo y medio, como para hacerlo, parece el debate actual, ¿no? Los que siguen pensando que Argentina es un país agroexportador y tiene que comprar todo hecho, y los que pensamos que Argentina, como lo señaló el presidente Tondías, tiene que invertir en ciencia y tecnología para generar desarrollos propios, aún para comprar cosas afuera, para saber que comprar necesitas del desarrollo tecnológico propio.
Claro, pero quiere decir también que como país no hay una estrategia para que llegue desde la escolaridad primaria, la conciencia se vaya construyendo del papel de la ciencia y la tecnología. No está, me parece que todavía hay un déficit en cuanto a la pedagogía, en la comunicación, para formar conciencia en la población, ¿no?
Sí, en la línea de lo que planteás, estamos lanzando justamente estos días, lo vamos a hacer en la Feria del Libro, una campaña muy grande de vocaciones científicas. ¿Por qué? Porque en realidad para ser investigador y para ser científico hay que tener mucha curiosidad, mucha voluntad de descubrir, pero también no son las profesiones que dan más plata. Entonces hay que hacer un trabajo muy importante para que las disciplinas que hoy en día, hasta hace poquito, venían bajando la matrícula, ¿no? Por suerte empieza a recuperarse, que las disciplinas científicas, por ejemplo, las exactas y naturales, la ingeniería, puedan desarrollarse y tener más aspirantes. Argentina tiene un problema muy serio, justamente por la gran capacidad de nuestra gente. Muchos de ellos son tentados y tentadas para trabajar en el exterior. Y hoy en día, el peor peligro que tenemos es de, así como nos primarizamos en la exportación de productos, primarizarnos también en la exportación de inteligencia. Es decir, que en vez de exportar los productos que elaboren nuestros científicos, exportemos el saber de nuestros científicos.
Que se forma, por otra parte, aquí y básicamente en la universidad pública. También hay que destacar esto, Daniel. Digo, no pasa en el mundo entero, digamos, la formación que tienen el nivel académico que tienen nuestros científicos formados en la universidad pública. Eso por un lado. Y voy entonces también a otro tema que tiene que ver con la fabricación propia de una vacuna que está en fase muy avanzada, una vacuna anti-COVID.
Totalmente. Es un buen ejemplo de por qué necesitamos desarrollar ciencia y tecnología propia. Vos fíjate que durante todo el primer tiempo, y bueno, hasta hoy, los países que monopolizan el conocimiento, por lo menos lo que sabemos, también monopolizaron el desarrollo de las vacunas, decidieron sobre la vida y la muerte de todos los habitantes del planeta. Hoy, están venciéndose más vacunas elaboradas en países centrales por no usarse que vacunas se están recibiendo continentes enteros. Entonces, nosotros, si no hubiéramos desarrollado, por ejemplo, nuestro propio el barbijo de Coricet, que seguramente ustedes tienen, que es la implicación de nanotecnología para la industria textil, o no hubiéramos desarrollado nuestros propios kits para testear COVID, al principio se acuerdan que no teníamos casi posibilidad de hacer testeos, eran muy reducidos, porque los que los monopolizaban los usaban todos ellos o los guardaban. Bueno, hoy pasa lo mismo con la vacuna. Argentina empezó exactamente hace 2 semanas, tuvo la autorización de ANMAT para una de las 4 líneas que venimos financiando desde el Estado Nacional, 4 líneas de investigaciones, ya empezó con la fase 1. Eso implica estar en la primera de las 3 fases que nos dan el desarrollo final de la vacuna y esperamos que antes de fin de año tengamos una vacuna propia que va a engrosar la cantidad de vacunas que tenemos, algunas de ellas fabricadas en el país, pero con patentes extranjeras, y que seguramente, como viene, lo estamos viendo ahora con la cuarta, ayer la ministra hizo te anunció el comienzo del segundo refuerzo, de la cuarta vacuna para grandes sectores de la población, los Daniel, mayores, va a ser permanente, así que Argentina va a necesitar no solo las vacunas para nuestra población, sino también para poder exportar, como estamos soportando los kits y los barbijos, por ejemplo.
Daniel, también en las últimas horas anunciaste junto al ministro Culfas 8 proyectos que tienen que ver con la industria del conocimiento en Argentina, ¿no?
Sí, bien interesante que lo hicimos en el Centro de Medicina Nuclear de la Ciudad de Buenos Aires, que donde la CONEA, la Comisión de Energía Atómica, está desarrollando uno de los nuevos, el primero de América Latina, centro de medicina nuclear de protones, que realmente va a ser importantísimo. Y cuando entramos y lo fuimos a visitar, encontramos una placa del 2007, cuando apuntó a Néstor Kirchner, iniciamos la primera parte. Nos decían, bueno, desde aquella época hasta la actualidad, no ha habido inversiones de esta naturaleza. Esos 8 proyectos son proyectos de, uno puede decir, de elite científica, todos para sectores estratégicos, donde Argentina ha definido y está discutiendo para el Plan 2030, que esperamos que se apruebe en el Congreso de la Nación, junto con la Ley de Financiamiento de la Ciencia, que ya fue aprobada el año pasado por unanimidad, áreas como el área espacial, el área de la nanotecnología y de los nuevos materiales, la biotecnología, áreas importantísimas, por supuesto, la de inteligencia artificial y digitalización, bueno, áreas que Argentina ha definido como estratégicas para esta competitividad internacional que tenemos que tener en el campo de la ciencia, sabiendo que la inversión argentina es mucho menor que la de algunos países, pero que el desarrollo de la capacidad de sus científicos nos pone, como dice este ranking con el que empezamos la conversación, de igual a igual.
Una más por mi parte, Daniel, porque siempre existe una enorme preocupación. Argentina es realmente un país diverso desde sus recursos naturales, desde obviamente lo que permite la exploración minera. Y estoy pensando en el litio, el nuevo oro blanco, si querés, y sabemos, bueno, que hay allí un enorme potencial. Argentina está trabajando en, más allá de la extracción y exploración, en la fabricación de un prototipo de automóvil, de baterías, digo, de exportar con valor agregado litio.
Sí, sí, es excelente la pregunta, porque uno de estos temas que yo decía que son de los 10 temas que hemos elegido como los temas centrales es la transición energética, que pasa por distintos vectores, y uno de estos vectores es, sin lugar a dudas, el litio. Y la diferencia es que, para que tengas una idea, la exportación del precio del litio, así como se saca de los salares a la batería, es de 1.000.
Claro.
Y aparte el trabajo de nuestra gente que van a generar estos desarrollos que estamos comenzando a hacer. En primer lugar, YPF ha generado una empresa que se llama YPF Litio, que está desarrollando junto con nosotros, con el Ministerio de Ciencia y Tecnología y con el CONICET, una planta piloto junto con la Universidad de La Plata para desarrollar las primeras baterías de litio. Desde el fin de año vamos a tener los primeros prototipos de baterías de litio. También, para hacerlo en el lugar de origen, en Jujuy, estamos trabajando fuertemente para desarrollar nuevas formas extractivas de litio que sean compatibles con un mundo sustentable. Y la verdad que se está avanzando en desarrollos originales propios de nuestro país, que son importantísimos, y acabamos de firmar. Habrán leído la semana pasada con el presidente de Bolivia.
Sí.
Firmamos con el gobierno de Bolivia, que es junto con Chile, son los tres productores principales de litio del mundo, un acuerdo para poder articular la investigación científica en estas áreas. Insisto, la diferencia entre exportar la materia prima y poder producir, lo cual no es fácil hacerlo a escala y competir con grandes países que tienen incluso por número de población y por capacidad de exportación escalas enormes, pero Argentina tiene que autosustentarse. De hecho, una de las leyes que está esperando el Congreso para ser aprobada, que envió el Poder Ejecutivo por vía extraordinaria, es la ley de electromovilidad. Argentina se plantea para el 2030 cambiar la matriz energética de los autos y poder pasar a tener por lo menos un 50% de nuestro parque automotor de autos eléctricos o híbridos.
Bien, bueno, la verdad es que gusto siempre escucharte, saber que se está trabajando tan bien, que esto es reconocido al interior y fuera de las fronteras de Argentina. Y vamos por más, como se suele decir. Gracias, Daniel Filmus.
Por supuesto, la verdad que un abrazo, Luisa, un abrazo, Jorge. Saben lo que los admiro y lo que los quiero.
Bueno, es mutuo con vos también. Un abrazo, gracias, abrazo. Daniel. Daniel Filmus.
Abrazo enorme.
Encuentro Nacional. Lo que importa para el regreso.